Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que siga la fiesta, campeonas, campeonas, es lo que gritaba ayer el enfurecido público del Pérez Canca en Carranque, donde el Costa del Sol Málaga volvió a firmar una brillante página en su historia. El título que le faltaba ya está brillando en las vitrinas del Costa del Sol Málaga. Anoche no fallaron. Con un pabellón que le llevó en volandas, el equipo malagueño consiguió el título de Liga al vencer en el tercer partido y definitivo de la final al Elche por 30-26. Enorme felicidad, enorme júbilo, las Panteras ya tienen la triple corona nacional. Sin lugar a dudas, tiempo de celebración. Recibe el saludo de Emilio Guerrero en la noticia importante de esta semana. Un equipo malagueño ha ganado la Liga y haciendo memoria, me sale que fue el Atlético Málaga el primero, el Unicaja el segundo y ahora las chicas del Costa del Sol, los que han traído un título liguero para nuestra provincia, para Málaga. Así que enhorabuena, luego vamos a rememorar cosas que se vivieron anoche en el pabellón Pérez Canca. Estás escuchando la radio número uno del deporte malagueño, los diales del deporte malagueño, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Y hoy es el día de la Unicaja, hoy es el día del baloncesto. Unicaja está a 40 minutos de clasificarse para las semifinales 6 años después. Para ello, ¿qué tiene que hacer? Pues derrotar en la noche de hoy al Lenovo Tenerife. Y ya sabes que COPE Málaga, la radio del baloncesto, te va a contar íntegramente el partido a partir de las 8 y media de la tarde. Así que empezamos el mes de junio con fuerza, con ilusión y con felicidad por ese triunfo del Costa del Sol Málaga. Te doy la bienvenida, vamos con los titulares, las noticias calientes e importantes del día que nos sirve los amigos de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y de rojo fuego para deleitarnos a todos con las noticias del día viene don Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. De rojo fuego, no de rojo sevillista, como han creído algunos de venir.
Anoche sonaron los petardos por aquí cuando terminó el partido. Me temí lo peor, porque digo, hombre, yo he visto camisetas del Betis, me parece muy bien que cada uno sea del equipo que sea, que celebre lo que sea. Digo, hombre, sí, pero que suenen fuegos artificiales.
Ya era colarse.
Y
el pelo puerto de Málaga. Bueno,
al final era un crucero, me temí lo peor.
Y digo, también ha suscitado polémica, pero bueno.
Otra polémica.
Otra en el que no nos vamos a meter nosotros.
Efectivamente,
¿no?
Bastante polémica tenemos encima. Correcto. Vamos a disfrutar, que eso, no todos los días un equipo malagueño levanta la Liga. Lo han hecho las chicas del Costa del Sol Málaga, hacen de nuevo historia. Flamantes campeonas de Liga, Enrique.
Estas sí se merecían cohetes por la noche en la Costa del Sol, porque las Panteras se impusieron 30-26 en el tercer partido de la final por el título y consiguieron así el título liguero. Una espectacular Merche Castellanos en portería, todo un muro, unida al acierto de Doiro, y los goles y el corazón, como no, de Espe López fueron clave para lograr este histórico triunfo. Así estaba Suso al término del partido.
Y sabemos que lo que había, ¿no? Que había muchas lesiones, que otra vez ha caído Isa con una lesión, bueno, esto es balonmano, sabemos lo que hay, pero este equipo nunca se rinde, sabe sacar fuerza de donde no las tiene y cuando toca que salga otra, pues sale otra. La verdad que en eso creo que este equipo es el mejor, sin duda.
Suso Gallardo, gran artífice del triunfo de las Panteras. Las malagueñas ya consiguen un triplete nacional, la triple corona, de una manera tremenda.
Claro, porque el Costa del Sol Málaga suma el título de Liga, las dos Copas de la Reina y la Supercopa de España, sin olvidar, por supuesto, el título europeo, el de la EHF European Cup, aparte de dos finales más disputadas en esta competición. Las malagueñas, junto con Unicaja, se convierten en el equipo más laureado de Málaga. Espe López, con 9 goles, no cabía en su emoción.
Dios, estoy muy emocionada, es increíble lo que lleva todo este club, ¿no? Entre años, 7 finales, triplete, corona, ¡buah! ¿Qué se le puede leer? ¡La Pantera tiene mucho!
¿De qué te acuerdas ahora, Espe?
Pues bueno, me acuerdo sobre todo del muchísimo trabajo, ¿no? Que el año es muy largo, son muchísimos meses, hay momentos muy duros, ¿no? Pero ahí estamos, nos levantamos. Y permíteme siempre acordarme, ¿no?, de esa persona que se llama Diego Carrasco. No me quiero imaginar cómo está.
Pues estará orgulloso de sus Panteras, de todo el trabajo que han hecho. Y el pabellón Pérez Canca llevó en volandas al equipo malagueño de principio a fin con un ambientazo, Enrique, terrible.
No, no cabía ni un alfiler en Carranque, Emilio. Las 1.300 localidades se llenaron. Además, lo hicieron mucho antes del inicio del partido. La guarida de las Panteras, de nuevo, fue de talismán y la actuaba jugadora. Las instituciones también estuvieron apoyando al equipo y los jugadores incluso de Unicaja, Perry, Egin y Alberto Díaz, tampoco quisieron perdérselo. Precisamente la presidenta del equipo, Pepa Moreno, hablaba del ambientazo que se vivió ayer en Carranque.
Que hoy el pabellón se nos ha quedado pequeño. La verdad que llevamos ya una semana muy buena y bueno, yo creo que el trabajo de tantos años y que y las Panteras nos están dando unos años dorados y que verlas jugar es que nadie se las puede perder, es que es normal, es que yo cada vez que las veo a mí me tienen enganchadísimas, ¿no? Porque qué manera de jugar, qué carácter, es que es nuestra identidad.
Impresionante, ¿eh? Las Panteras del Costa del Sol, Málaga, campeonas de Liga. Y esta noche, quien puede estar en semifinales, le separan 40 minutos, es el Unicaja.
Así es, el equipo malagueño de Iván Navarro recibe a las 9, lo hace aquí en el Carpena, al Lenovo Tenerife. Una victoria, ya saben, clasificaría a Unicaja para las semifinales en este playoff por el título. Sería algo que no consigue desde hace 6 años. El Carpena ha colgado el cartel de no hay billetes y, por lo tanto, 11.000 personas esperan dar el empujón definitivo al equipo. El entrenador, Iván Navarro, tiene claro que será un partido diferente. Escúchenle en este audio de la previa.
Ah, no, pero al final ellos no juegan, jugamos nosotros. Y ir con una sobreexcitación, hemos visto lo que pasa con la sobreexcitación y con ese mensaje, ¿no?, que decía antes Juan, de no podemos fallar, ¿no? Tenemos que ganar. Ya sabemos que eso no son más que trampas mentales, ¿no? Que te sacan de saber lo que tienes que hacer, de estar centrado, de pasar los momentos malos con serenidad y con concentración. Claro que espero un gran Martín Carpena, ¿no? Y seguro que nos van a ayudar y ojalá que les demos una alegría y ojalá que se respire un ambiente de fiesta, ¿no? Pero eso no nos va a hacer ganar porque sí. Esto no es así, ¿no? Tendremos que hacer muchas cosas bien nosotros en el campo para ganar. Solamente con lo de la grada no, pero evidentemente ayuda mucho, sobre todo a pasar esos momentos malos, ¿no?, que podemos tener.
Y Alberto Díaz y Barreiro tienen el alta médica, entrenan, pero habrá que esperar si entran o no en la rotación.
Claro, los dos jugadores entrenan con normalidad, pero es que la falta de ritmo de las últimas semanas hacen dudar a Iván Navarro de meterlos en la rotación del equipo o no. Jueguen o no, en todo caso el equipo ha demostrado que nadie es insustituible. Sobre Alberto, sobre Barreiro, también estuvo hablando Iván Navarro.
Pueden tener el alta médica y es genial, pero ahora mismo estamos en un punto de la temporada en la que no tienes que pensar en invertir, en recuperar jugadores. No hay nada más que mañana. Y después de mañana, pues veremos si hay domingo o no hay domingo. Pero solamente hay mañana. Entonces, no tiene sentido estar pensando en el futuro, ¿no? Si vemos que están preparados, contaremos con ellos o no. Porque ahora mismo, como ya os dije, el equipo tiene la capacidad de tener herramientas cuando faltan jugadores, ¿no? Pero es verdad que el equipo viene a hacer uno de los mejores partidos defensivos de la temporada sin Alberto, quién lo diría, ¿no?
Y Lenovo Tenerife es el rival, está contra las cuerdas y además mermado físicamente, o eso parece.
Al equipo insular lo primero de todo es que no le vale otra cosa que ganar para no irse de vacaciones ya, y su entrenador Vidorreta lo que tiene claro es que el equipo debe mejorar cosas, sobre todo en el tiro y la transición defensiva, si quieren tener opciones de victoria hoy en el Carpena. Además, el entrenador se refirió al estado médico de la plantilla, ya saben, afectada por un virus y que en esta ocasión ha dejado también tocado a Shermadini. Habla sobre cómo está la plantilla y después de ese virus, ¿no, Vidorreta?
Bueno, seguimos teniendo problemas. Aaron Dorne, Cami Frank Guerra han sido los que en peor condición han estado porque les ha cogido muy fuerte. Ha habido otros jugadores que les ha cogido de una forma más moderada. Elgin, Joan Sastre. Elgin un poco más fuerte, pero Joan Sastre y Musa Diagne un poco más moderada. No va a entrenar Gio y no sabemos si va a poder viajar porque ha empezado él otra vez con el cuadro y bueno, pues no terminamos de salir del bucle.
el bucle, así lo denomina Vidorreta. Y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insiste en un cambio societario en el Málaga.
Así es, el alcalde Francisco de la Torre cree que la única fórmula para que el Málaga remonte el vuelo es que Altani y Blue Bay vendan el club a un tercero. Le consta que hay movimientos para que se produzca una venta, pero no quiere airearlo, no quiere sacarlos a la luz, ¿no? En todo caso, esto es lo que opina el alcalde y esa información sobre la venta.
Tengo alguna información, pero la verdad es que sobre este tema, cuanto menos se hable, mejor. Lo digo de verdad. Para que pueda esos hechos, esa información, traducirse en algo que sea real y cierto, ¿no? Y ahí termino.
Y ahí termino lo que dice el alcalde de Málaga. Por cierto, que la ciudad de Málaga espera que el descenso del Málaga no afecte a la candidatura para el Mundial de Fútbol de 2030.
Pues eso esperamos, porque en septiembre se van a conocer las sedes españolas que entrarán en esa candidatura de España para el Mundial de Fútbol de 2030. El ayuntamiento ya presentó en su día la remodelación del Estadio de la Rosaleda y le ha pasado todos los detalles al Málaga para el impulso de la candidatura, como explica el alcalde Francisco de la Torre.
Y lo que se ha hecho, porque eso lo hemos comentado, que el estudio que se hizo por Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que yo creo que estuvo muy bien planteado, se le ha pasado al club para que el club lo impulse desde la capacidad y la libertad o la agilidad, yo diría agilidad, ¿no? Sobre todo que tiene una entidad deportiva, como puede ser el club, para este tema tenerlo más realizado, más avanzado, poder estar Málaga dentro del conjunto de ciudades que, en el caso de conseguir España, Portugal y Marruecos ser, digamos, el grupo geográfico que organiza el Mundial, estar Málaga bien posicionada. No afecta una cosa a otra, o sea, la situación del Málaga no tiene por qué afectar a las aspiraciones de la ciudad y la provincia de Málaga en esta materia.
2030, ¿sabes cuántos años tendré en 2030, Enrique? Me acaba de dar un bajón tremendo, ¿eh?
¿Cifra redonda?
51 años tendré.
51 años.
Ya no estoy ni para jugar Mundial de las bolas, ¿eh? No. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bajón me acaba de dar echando las cuentas! Ya no hago más cuentas, soy de letras puras. Tenis, Alejandro Davidovich gana y se cita con Djokovic en la tercera ronda de Roland Garros.
El malagueño se deshizo sin problemas en tres sets del francés Luca Vanasse por 6-4, 6-3 y 7-6 y ahora en tercera ronda le aguarda uno de los mejores tenistas de la historia, como es el serbio Novak Djokovic, ganador de 21 Grand Slam, entre ellos dos Roland Garros y actual número 3 mundial. Vaya partidito.
Ahí está la cosa. Mañana va a ser esa cita. Tenemos pendiente lo que haga nuestra raqueta malagueña Alejandro Davidovich. 3:12 de la tarde. Esto es Deportes Cope Málaga. Todo el deporte malagueño hasta las 4. Y hoy tertulión de baloncesto porque juega Unicaja. Quiere meterse en semifinales.
Deportes.
Cope más Málaga. Deportes.
Estar informado.
El asador Iñaki te informa que hasta el 15 de junio puedes disfrutar de sus jornadas del atún rojo. Una carta especial donde el atún es protagonista. Tataki de atún rojo, chuleta de atún, tartar de atún, morrillo, carpacho de ventresca de atún. Ya lo sabes, hasta el 15 de junio te esperamos en Asador Iñaki, el asador del norte en el sur, calle Ayala 38.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Pon a punto tu moto BMW en Talleres Solís. 20% de descuento en recambios y mano de obra en mantenimiento. Especialistas en BMW, Mercedes y Porsche. Talleres Solís. Tu coche y moto en las mejores manos.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas. Marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Erpixi de Cai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Cai. Erpixi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
3:14 de la tarde, venga, como siempre hay que ir contigo. Queremos conocer tu opinión a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Enrique, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, hoy hay partido, hoy se puede meter Unicaja en las semifinales y como hay tertulia de baloncesto, naturalmente va dirigida al mundo de la canasta. Y la pregunta es, ¿crees que Unicaja se meterá esta noche en semifinales? Partido que arranca a las 9, que desde las 8:30 te lo contamos aquí en Cope más Málaga. Pues tengo dos respuestas muy positivas, muy optimistas. Alonso Estrada dice, yo creo que sí. Si hacemos el partido que hicimos el pasado domingo, somos capaces de eso e incluso de más. Andrés Barranqueros confía en que sí. En general, Emilio, las respuestas que nos llegan es que hay total confianza en que Unicaja va a ser esta misma noche equipo de semifinales en el playoff por el título.
Hay 80 minutos por delante, ojalá Unicaja le baste la mitad, le baste 40 minutos para estar en esas semifinales de la Liga ACB. Venga, debate con nosotros. Enseguida vamos a estar con Gaby Ramos, Manolo Vaca, Anicel Labodrama y Juan Carlos Bonilla debatiendo sobre ese asunto. Pero quiero conocer tu opinión. ¿Crees que la serie se finiquita esta noche en Málaga y que Unicaja va a ser a eso de las 11:00 de la noche semifinalista de la Liga ACB? Venga, interactúa con nosotros en las redes sociales de Cope Málaga.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también si lo quieres y si quieres alabarme a mí o a Enrique y criticar a nuestros contertulios, puedes hacerlo también con notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Enhorabuena por vuestros programas. Yo, Rubén Castro, lo renovaría. Nada más su presencia es como el sí. Nos ganaría puntos y pánico en la defensa de los contrarios. Y además, yo ficharía, que lo he leído que está libre por ahí, se está ofreciendo a Recio, tiene 32 años, y más mala que está que él, habrá pocos. Ha mamado Rosaleda desde niño. Y da el callo, ¿vale? A ver si en esta segunda etapa la arropamos un poquito más. Venga.
Apuntado queda.
Sí, sí.
650-564-504. Ahora vienen los amigos de Credialpes.
Vamos allá, porque hace falta dinerito, ¿eh? Emilio. Ahora para el verano, las vacaciones.
Siempre.
A ver, ¿y cómo se puede conseguir eso?
Además, tú te vas el primero aquí de vacaciones. Esto hay que estudiarlo.
Lamentable.
Es muy, muy, muy lamentable. ¿Te cuesta llegar a final de mes, verdad? Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, en Credialpes te dan la solución perfecta a esos agobios. ¿Sabes cómo? Reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando, ojo, yo decía antes el 50%, pues Credialpes sube la apuesta y ahorras hasta el 80% de la cuota mensual. Así te va, Enrique, a donde tú quieras. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Venga, apúntalo, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llega a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3:17, que suene el Sweet Caroline, que anoche lo petó en Carranque. ¡Ay, qué emoción, ¿eh? Se cantó, se gritó con ese triunfo 30-26 de las Panteras del equipo malagueño. Se repusieron, ¿eh? Porque durante un momento ahí estaba Sol Delgado, la jugadora del Elche, que metió unos latigazos que dejaba a todo el mundo anclado, pero al final se repusieron, ¿eh? Consiguieron ganar con una Espelope formidable, 9 goles, 6 goles Estela Doiro y un muro llamado Merche Castellano. 19 paradas, se hizo gigante la jugadora del Costa del Sol Málaga.
Un muro como Merche Castellano es el 70-80% de un proyecto y de cumplir los objetivos.
Es que cada vez la portería se hacía más pequeña, la jugadora de
muy importante, un buen portero o portera.
Mira, ¿queréis escuchar cómo recoge la copa la chica del Costa del Sol Málaga, así al final del partido, de esta manera? Mira. Hombre feliz, Suso Gallardo. Hablábamos con él a la conclusión del partido. Exultante el técnico del equipo malagueño con esta Liga Triple Corona. Ya está en casa.
Suso, enhorabuena.
Muchas gracias.
Madre mía, qué sufrimiento, pero merece la pena, ¿eh?
Bueno, estaba claro, el Elche es un equipazo. No se elimina Vera Vera por cuestión de suerte y menos en 3 partidos, ¿no? Yo sabíamos perfectamente que el Elche era un equipazo, que Joaquín para mí es de los mejores entrenadores que hay en la liga, sino el mejor. Sabíamos que íbamos a sufrir, pero bueno, creo que era, como tú dices, el esfuerzo merece la pena.
Os habéis sobrepuesto a todas las adversidades, Suso, incluso en el partido de hoy.
Sí, sabemos que lo que había, ¿no? Que había muchas lesiones, que otra vez ha caído Isa con una lesión. Bueno, esto es balonmano, sabemos lo que hay, pero este equipo nunca se rinde, sabe sacar fuerza de donde no las tiene, y cuando toca que salga otra, pues sale otra. La verdad que en eso creo que este equipo es el mejor, sin duda.
La confianza que ha dado Merche Castellano en la segunda parte ha sido tremenda, ¿eh?
Sí, está claro que hemos ajustado algunas cosas defensivas para que ella se sienta más cómoda en portería, y luego Merche, ya sabemos el nivel que tiene, ¿no? Sabíamos que si defendíamos un poquito ella iba a parar, y así ha sido, ¿no? Yo creo que ha sido clave en esos momentos que nos ha mantenido y en esos momentos que hemos cogido la renta.
Suso, triple corona, nada más y nada menos.
Bueno, ya son 5, yo siempre cuento los títulos de uno en uno. Es verdad que hemos ganado todas las de España, pero para allá son 5, ¿no? Son 2 Copas la Reina, una Supercopa, una Copa Europa, sobre todo la Liga, ¿no? Que era un sueño, que era algo impensable con el formato anterior, y que con este formato se nos abría esta posibilidad y no la hemos dejado escapar.
Vaya fiesta, qué ambientazo, ¿eh?
Sí, yo creo que lo de la afición es otro título más, ¿no? Yo creo que lo que llevan haciendo 2 años, sobre todo porque la tercera con la pandemia, es verdad que era más complicado, esto es otro título más.
Sin lugar a dudas, si Espe López, 9 goles, la Pantera rugió más que nunca.
Enhorabuena, Espe.
Muchísimas gracias.
Impresionante, eres el corazón de este equipo, de verdad te lo digo.
Bueno, no, el corazón son todas, este grupo es espectacular. Creo que una vez más las Panteras han demostrado que no tienen techo y que hoy era el día para cumplir.
Hablábamos ayer de que en esta guarida sacáis las garras, ¿eh?
Sí, la verdad que arranque en nuestra casa, en nuestra guarida, como bien dices. Y hoy no podía ser menos, ¿no? Con Carranque a rebotar, ha sido octavo jugador, gracias desde aquí, sin ellos esto tampoco hubiese sido posible.
Os habéis sobrepuesto a malos momentos en el partido y habéis esperado al final vuestro momento, ¿verdad?
Sí, correcto, sabíamos que el partido era muy largo, sabíamos que iba a haber momentos buenos, momentos malos, pero la calma siempre estaba ante todo y creo que el grupo lo ha sabido manejar muy bien los tiempos.
Este triple corona nacional.
Dios, estoy muy emocionada, es increíble lo que lleva todo este club, ¿no? Entre años, 7 finales, triplete corona, buah, ¿qué se le puede leer? La Pantera tiene derecho.
¿De qué te acuerdas ahora, Espe?
Pues bueno, me acuerdo sobre todo del muchísimo trabajo, ¿no? Que el año es muy largo, son muchísimos meses, hay momentos muy duros, ¿no? Pero ahí estamos, nos levantamos. Y permíteme siempre acordarme, ¿no?, de esa persona que se llama Diego Carrasco. No me quiero imaginar cómo está.
Enhorabuena, a celebrarlo.
Muchísimas gracias.
Pues ahí está, la buena de Espe López. Y por último, la amiga de Anicela Bodrama, Virginia Fernández, la portera del Costa del Sol Málaga. Estuvo con el Costa del Sol Málaga en lo más abajo, en la segunda categoría, fases de ascenso que se jugaban y no se conseguía el ascenso a la máxima categoría, y ahora un montón de títulos en la buchaca. Habla Virginia Fernández.
Virginia, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Madre de mi vida, qué sufrimiento, pero merece la pena, ¿eh?
Hombre, que sí merece la pena. Yo me gustaría vivir muchas finales a este nivel, teniendo un pabellón así de lleno. Así que lo compro una y mil veces más.
Ha sido tremendo lo que se ha vivido aquí esta noche, ¿eh?
Brutal, esto hay que darle las gracias a toda Málaga, a toda nuestra afición que sabía que podíamos, y mira, al final hemos podido regalar un primer lugar de la liga que que nunca la hemos ganado.
Virginia, todavía me acuerdo el programa aquel que tuvimos en COPE después del ascenso, después de todo lo que montaste ahí en Asturias con aquel ascenso. Joder, ¿quién iba a decir esto años después, eh?
Pues tú mismo lo dices, ¿quién lo iba a decir? Pero esto es una lucha continua por parte del club, el esfuerzo de todas estas tías día tras día entrenando, dando el máximo de sí, igual que el club, y eso lo que tú vas sembrando va dando sus cositas, así que yo creo que esto no lo merecíamos perfectamente.
Oye, todas lo merecéis, pero una malagueña como tú, más todavía.
Yo esto no me lo creo, de verdad que no me lo creo. Y para mí es un orgullo ser de Málaga, tener un club como este y ganar títulos. Esto es lo que te hace valorar tu casa, la verdad.
Virginia, ¿qué decimos del muro, Merche Castellano?
Mi compañera, creo que lo demuestra, esté donde esté, en la selección. Aquí, si estuviese en otro equipo, es una tía que vale muchísimo. El equipo que hacemos entre Sergio, ella y yo, creo que complementa todo lo que se refleja en el campo, día tras día, un entrenamiento, el apoyo nuestro, que eso es súper importante, continuo, para trabajar en equipo, que la portería siempre está muy aparte.
Virginia, ¿y ahora qué? Ya lo tenéis todo, triple corona, título europeo.
Ahora toca seguir trabajando, que es lo importante, y disfrutar si se puede el año que viene de la competición europea de la European League. Y a seguir trabajando, que esto todavía es muy largo.
Enhorabuena, a celebrarlo.
Muchísimas gracias.
Le dan ganas de ponerse uno de nuevo a bailar con el ambientazo de ayer en Carranca. Además, saqué una conclusión, la Copa del Rey de Baloncesto, el próximo año, no en el Carpena, en Carranque. Ahí los equipos malagueños levantan los títulos, quedó confirmado en la noche de ayer. Enhorabuena a Pepa Moreno, artífice de este proyecto, a Carmen Morales, la eterna presidenta, a Manolo Rincón, que siempre ha estado también ahí, fue vital para que esto hoy sea realidad, y al inolvidable y eterno Diego Carrasco. A celebrarlo, se lo merecen, son muy grandes, y esta tarde recepción en las instituciones de Málaga. Enhorabuena, son las campeonas de liga, las chicas del Costa del Sol Málaga. Vámonos con el tertulión a vuelta de pausa, que suena el Sweet Caroline. Reaching out, touching me, touching you.
Sweet Caroline. Deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 27, vamos con el tertulión. Antes, consejito para que ahorre la factura de la luz. Estaba el otro día Nicel Labodrama tumbado en el sofá de su casa, gran sofá, por cierto, no puede ser de otra manera, con un calor ahí sofocante, pero no se quiere quitar nunca la sábana. Tenía el mando del aire al lado y dice, le doy, no le doy, que luego me pegan aquí el viaje, la factura de la luz. Anicé, puedes encenderlo. No te preocupes, adelántate al verano. Llama a AGS Solar, tu empresa de confianza, instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre un 40 y un 80%. No te lo pienses, Anicet, y pide presupuesto a AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
Ya me explicarás por qué conoces tan bien el sofá de Anicet.
Porque Anicet es un tío que es muy hospitalario, sociable, vale. Me invita a echar la siesta de vez en cuando también ahí, y para poner aire acondicionado. No escatima ya, no escatima en gasto. Vamos con el tertulión.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con el tertulión. Manolo Vaca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, frescas y buenas tardes.
Eso, no puede ser de otra manera. Señor Gaby Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, ¿has tenido recepción hoy oficial? Cuéntame, sí. Cuéntame.
Sí, claro. Gala. La verdad es que yo pedí poder entregar un libro, de mi libro solidario, Y tú te has curado, un ejemplar al club, en agradecimiento a todo el cariño que me han dado durante todos estos años, bueno, y de siempre. Y ha dado la casualidad de que la recepción ha podido ser hoy, justo antes del partido de cuarto de final. Y bueno, hemos tenido un rato de charla sobre el baloncesto, sobre vida y también sobre esta tarde, obviamente.
¿Qué te ha contado? ¿Qué te ha contado el presidente ahora que no nos escucha nadie?
Bueno,
el cinco inicial.
¿A quién vamos a fichar? No.
Él estaba sobre todo preocupado por dos cosas. Primero, por cómo hacer el homenaje a lo de balonmano, que es verdad que el mismo día es un poco complicado, pero bueno, estaba haciendo y luego también, pues hablando de todos estos rumores sobre las lesiones, Xemadín y tal, que al final la conclusión es que el Unicaja tiene que ser Unicaja. Es decir, que no tenemos que dejarnos llevar ni por una baja de un jugador del equipo contrario ni por una situación diferente. Si Unicaja hace su juego, estaremos en semifinales.
Por cierto, ¿dónde se puede comprar tu libro?
Mi libro, después de las presentaciones que ya hemos tenido, se puede comprar en Amazon, está disponible. En cualquier librería tradicional se pide bajo demanda, así allí están disponibles, en particular en la librería Piedra, Papel y Tijera, en la Malagueta. Uh-huh. Allí hay ejemplares siempre. Además colaboran con nosotros, por eso he dicho el nombre.
Estupendo, pues a comprarlo, ¿eh? Además que es por una buena causa. Voy a empezar fuerte, Anicé. Y voy a ir a por Juan Carlos Bonilla.
Jackie, por el factor cancha, ¿no?
Por el factor cancha siempre. ¿Te crees a Chupi Dorreta el estado lamentable gástrico de la plantilla del Lenovo Tenerife? ¡Pum! Ahí para empezar. ¿Te parece bien, Anicé?
A ver, yo compartí una noche de tertulia y con muchísima gente, entre los que estaba Chupi Dorreta, cuando lo acababa de fichar.
Noche de tertulia con Vidorreta.
Sí, en Huesca, en un campeonato de España Junior, en el 90 y tantos, cuando iba a ser entrenador del Patronato Bilbao en Liga Leb. Y de verdad, es como si estuviéramos en esa noche y me estuvieran llorando, porque antes tú escuchabas los del Barcelona, es que fulanito está mal, es que Pau está mal. Y Pau Gasol no jugaba mucho en ese Barcelona, paradójicamente, era de primer año y todo el mundo sabe que la eclosión de Pau Gasol fue posterior, ¿no? Pero entonces yo esto me lo creo lo justo, ¿eh? Yo entiendo que habrá estado mal, que tal y demás, pero esta historia de no los llevamos... Oye, hay un capítulo precioso de cuando los Knicks ganan el único anillo de su vida y demás, que, ¿eh? O sea, que sale el pobre allí arrastrando la pierna, todo eso me parece muy bonito. Pero ¿qué pasa? ¿Es que Vidorreta se va a casar con la capitana de la animadora después de esto? En serio, me lo creo. Yo entiendo que estará mal. También te digo una cosa. Con este lapso de tiempo tan corto, por ejemplo, para mí es un problema meter a Alberto Díaz y a Jonathan Barreiro en la rotación, ¿eh?
Ese va a ser después. No te adelantes. Tú te lo crees lo justo.
O sea, me lo creo lo justo porque yo entiendo que sí, que habrán estado mal, que después de X días con un virus tampoco te puedes poner a entrenar al 100% y que luego te viene un viaje de tal y demás. Pero que esté el pobre, como parece, con el sacerdote y la extrema unción al lado. Venga.
Manolo, ¿te lo crees? ¿Opinión médica?
Bueno, yo creo que es difícil decir si te lo creo o no, pero hay muchas cosas, ¿no? La primera, que Chupi Dorreta ya tiene...
Yo más creo que como está hablando tantísimo del tema, por eso pongo mis pinzas. Por eso te lo digo.
Cierta experiencia el tipo.
Claro, la trayectoria que tiene Chupi Dorreta ya en otras ocasiones cuando ha tenido crisis ha empleado alguna circunstancia de este tipo, con lo cual no me extraña mucho, ¿no? En segundo lugar, que es como si Ivonne Navarro dice que es que el problema de Unicaja es que no tiene a Alberto Díaz. Ellos no tenían a lo de la gastroenteritis, supongamos que habrá, pues nosotros no teníamos a Barreiro y a Alberto Díaz. No entiendo bien cuál es la diferencia, ¿no? Y en tercer lugar, que si eso es así, que no tengo por qué dudarlo, hay otro momento de decirlo. No, el momento de decirlo no es allí al terminar el partido y durante el partido, con lo cual suena mucho a estrategia. Pero bueno, no lo sé.
Gaby, ¿te lo crees? Yo creo que esto es como cuando salíamos los sábados por la noche, que te comes una y cuentas 20. Pues esto yo creo que es más o menos igual, ¿eh? A lo mejor hay alguno que está tocado, pero al final parece que ha cogido rasca hasta el que limpia el parqué de Santiago Martín.
Puede ser, pero fíjate que el propósito a lo mejor lo ha conseguido y es que empecemos esta tertulia hablando de eso. En esto ha hecho un poco un Pedro Sánchez, ¿no? Se nos ha olvidado ya el primer partido.
No te metas en terrenos pantanosos, Gaby.
Pero en ese sentido, una cortina de humo, ¿no? Es decir, el primer partido Unicaja jugó un partido súper serio, que dudo mucho que incluso con la sanidad a tope de todos los jugadores del Tenerife hubiera podido competir. Entonces, ha conseguido que estemos distraídos con viene, no viene, se viste, no se viste, y me parece que es un error. Es decir, Unicaja tiene que estar centrado en repetir y sobre todo mejorar, y ahora hablaremos de cómo, el juego que hizo en el primer partido, y estar muy concentrado. Si esta tarde vamos a estar, o esta noche, todos en el Carpena mirando, oh mira, Sermanidi se ha puesto de pie, parece que va a salir, pues, me parece un error. El partido se juega en la pista y las semifinales se juegan en la pista, y luego haremos el análisis médico y todo el rollo, pero distraernos es un error.
No se lo cree, lo veo en su mirada.
No, todo puede pasar. Son los playoffs, obviamente, son los cuartos de final.
Tú siempre hablas de las triquiñuelas estas cuando llega el momento clave.
Es que son fórmulas que se utilizan durante el partido. El entrenador tiene que ponerle presión a los árbitros y tal, llamar a su público. El jugador tiene también que de vez en cuando decía el árbitro, muy bien, no, falta milla y tal. Todo eso se utiliza, obviamente, para animar el partido, para tener una pequeña ventaja, porque la ventaja siempre es estadísticas, nivel físico, atlético, contundencia, acierto, y luego también ese pequeño margen que te da de duda, de pensar que vamos a montar la estrategia nosotros Unicaja, porque no va a poder jugar mucho Gio Cermadini o Franguera o otro jugador, ¿no? Son fórmulas que se utilizan, como lo ha dicho Gaby, estamos empezando la tertulia pues con ese tema, ¿no? Es puede ser cierto, tenemos aquí un médico, obviamente, que ve el partido y dice, diagnóstico a través de la pantalla, pues sí.
Yo me creo lo de Franguera. Franguera sí lo vi. Sí lo viste, vi muy, sí, cuando sí. Terminó el partido lo vi muy mal. Estaba acompañado de mejor que sean sus hijos y su pareja. Y sí, tenía muy
mal. A veces puede ser cierto y lo dices porque en el otro va a crear dudas.
Claro, por eso digo, que es lo estoy con lo que dice Gaby.
Así es.
Bueno, esto para que a lo mejor levanten el pie del acelerador por si a alguno se le ocurre, ¿no?
Pero en el caso de Unicaja no va a ser así. Porque primero, por la naturaleza del propio entrenador, Ivón Navarro, y por las ganas que tienen los jugadores de reparar algo que creían que iban a poder tener, ¿no? Que es el cetro, la corona de lo que es la Basketball Champions League.
Oye, en ataque se puede mejorar mucho lo que se hizo el domingo pasado, sobre todo en el tema de pérdidas, que no suele ser habitual que Unicaja pierda en un primer tiempo 10 pérdidas, y también el porcentaje de tiro libre, que estuvo ahí mal el Unicaja, pero creo que defensivamente es difícil igualar el nivel defensivo que mostró Unicaja el domingo en Tenerife, ¿eh? Creo que es muy difícil.
¿Sabes lo que pasa, Emilio? Que la defensa fue muy buena, pero con un planteamiento de partida al cual fuimos fieles, y fue colapsar la zona, buscar que el pick and roll no tuviera desarrollo, ni en el proceso del pick and roll, ni luego en el juego al poste bajo. A mí me sorprendió, todo el mundo habla del fallo en el triple del Tenerife, a mí me sorprendió el porcentaje de 2, que creo que fue un 37%, cuando Tenerife es el mejor equipo de la liga en porcentaje de 2, que tiene un 58%. Eso habla de en qué se desarrolló esa estrategia de la defensiva del Unicaja. Colapsar la zona, que no hubiera tiros cómodos cerca del aro, a costa de permitir tiros librados de 3, que no entraron. Pero ¿y si hoy entran? Pues ahí está el dilema, ¿no? Tenemos que seguir siendo fieles a nuestra defensa para que el juego de Tenerife, coral, que suele basarse en posesiones largas y en juego de mucha asistencia, un juego donde rotan el balón, no se produzca a pesar de que esos tiros librados entren. Entonces, por eso te digo que la defensa fue buena en base al plan de partido, que fuimos muy fieles. Pero las circunstancias pueden cambiar y tenemos que seguir siendo fieles a ese plan.
¿Pablo?
Bueno, a mí me ha llamado la atención que casi todos los titulares que he visto a nivel nacional del partido era Tenerife llega con 20 puntos al intermedio. Magistral defensa del Unicaja. Yo creo que ha sido algo que ha asumido todo el mundo porque salió absolutamente redondo y realmente lo hicieron muy bien. Es verdad que con la zona o con el colapso de la zona tienes el problema de que...
De las esquinas.
De las esquinas. Eso es una realidad. Supongo que hoy se tendrán que adaptar a eso y ver qué hacen, claro. Igual el plan que tiene hoy el Tenerife es distinto, ¿eh? Porque le funcionó tan mal el otro que veremos a ver cómo lo plantean hoy.
El otro día hablábamos, ¿verdad?, con Carlos Alonso, al que le mando un saludo, y nos hablaba de lo que podía intentar buscar el Tenerife hoy, de no hacer las continuaciones de Cermadini hacia adentro, caer más hacia el lado. Evidentemente que los triples de la esquina liberados le entren, pero imagino que contra eso habrá una contrarréplica también del entrenador de Unicaja, ¿no?
Sí, por supuesto. Ivón Navarro y su staff técnico, que yo creo que es de lo mejor que hay en el baloncesto, tanto en España como a nivel europeo, plantea y estudian muy bien cada uno de los partidos con los puntos fuertes y débiles de los equipos contrarios. Y en los partidos que han jugado ese último partido ahí en Tenerife, evidentemente ese planteamiento que ha comentado Gaby le funciona, pero también han preparado lo que son las variantes de cada uno de los sistemas que suele aplicar y ha aplicado con bastante buen éxito el Tenerife, ¿no? Está utilizar con Cermadini el bloqueo de continuación, lo van a hacer para ver lo que plantea el Unicaja y luego a partir de ahí hacer un bloqueo, un lo que se llama el repic, ¿no? Hacer un bloqueo de Cermadini, lo utiliza Marcelino Huertas o Fittipaldo y luego lo vuelve a utilizar otra vez. Eso con los tres que tienen Fittipaldo, Huertas y Jaime Fernández le puede dar mucho rédito. Doble bloqueo, un bloqueo una vez, luego te giras y haces el otro bloqueo en el otro sentido. y luego la velocidad para entrar a canasta y las esquinas, como lo habéis comentado tú, Emilio, y Manolo, ¿no? Las esquinas que tienen muy buenos tiradores y es uno de los sellos principales, los tiros abiertos con mucha distancia para hacer rotaciones muy largas en defensa, obligarte a hacerlo y ya está. O hacer el bloqueo de continuación, en vez de en el eje, lo haces a 45 grados, donde haya menos capacidad de poder ayudar sobre la caída de Gio Shermadini y mejor, más cercanía a Gio Shermadini cerca de la canasta. Luego tenemos a Marcelino Huertas, va a estar quizá mucho más ofensivo, porque hace muy poco, antes de la Final Four, superó unos números tremendos, ¿no?, de anotación.
Venga, ya que tú querías hablar del tema de las rotaciones de Unicaja. El otro día rotación de 10, sin Barreiro y San Superi, sí, que se vistió.
Sí, es que el
hoy
tema...
supuestamente sí se vestirá Alberto, pero la duda está ahí. ¿Entrar en la rotación es producente o contraproducente que entraran hoy en la rotación?
Si el tema ya no es solamente que tengas que meter un jugador como Alberto... Que Alberto, para estar bien, necesita estar al 100%. Un Alberto jugando al 70%, al 80% del tema físico no le vale, porque si Alberto fuera un tirador excelso, como Michael Curry o algo por el estilo, pues entonces no habría problema, se pondría a 9 metros.
Bueno,
y
ahora mismo, en las últimas 3 temporadas, sus porcentajes de tiro, de acierto, sí, quizá no de número de tiro o de ritmo, pero está teniendo aciertos importantes.
Sí, Anicet, pero lo hemos visto que... ha recuperado parte de las sensaciones en el tiro, por ejemplo, en los partidos anteriores a el descanso por la lesión, que ha sido cuando se empezaba a sentir algo mejor. Me refiero a que eso, que un jugador que depende muchísimo del físico. El problema ya no es solamente meterlo ahí, el problema es que entonces le quitas minutos a Perry, le quitas minutos a Carter, y el problema, o sea, Carter puede jugar de dos, jugará de lo que quiera, porque el jugador lo que quiere es estar ahí, ¿no? Pero la posición de uno es tan específica que cuando pones a un jugador ahí, si Carter sabe desde el entrenamiento de ayer que como Alberto no está, voy a estar subiendo el balón, ordenando y demás, el jugador juega de una manera diferente a que en el transcurso de hoy haya ratitos de te voy a meter o no te voy a meter. Sí. Y otra cosa que ya esto es enganchándome a lo que habían dicho mis compañeros de mesa en el partido el primer partido de la eliminatoria, Unicaja está tremendamente agresivo, y aquí pensamos muchas veces que el agresivo es que tenga que haber manos por todos lados. No, me refiero a la hora de correr. ¿Cuántas veces el balance defensivo del Tenerife fue una mala imagen de lo que quería ser? Y es porque Unicaja hizo correr el balón mucho.
Sí.
Y al equipo contrario, si encima, ya no solamente que físicamente no estén bien, es que estamos hablando de un equipo donde el único hombre que tiene menos de 30 años...
Volvar.
Es que Jaime lo cumple en junio, me parece. Y Musa Diagne, que es residual, lo que ocurre, que el otro día tuvo que jugar ante la ausencia de Fran Guerra y los pocos minutos de Shermadini. Entonces, el resto tienen todos por encima de 30 años, además, bien pillados. Y a esta altura de la temporada, pues bueno, para mí, vi al equipo, defensivamente hablando, aparte de los detalles que ya se han comentado, yo vi al equipo mucho más agresivo, sobre todo tomando agresividad cara al ataque.
Sí.
Que es una forma de poner en problema al equipo contrario. Hombre, luego ayuda a todo. Ayuda a que tengas muchos rebotes, ayuda a que tengas buenos porcentajes de tiro, que el otro equipo no los tenga y todo eso. Pero que estamos hablando que...
Estás hablando que esto es como la liga municipal, que a los viejos te defienden a toda campo y los viejos defendemos en zona 2-3. ¿Me estás más o menos diciendo eso? ¿O?
No, pero que el equipo...
Por el estilo.
Pero que el Unicaja está claro que no planteó el partido del otro día igual que el primer partido que se jugó en Tenerife en liga regular, que vino perdiendo de 7. Eso también.
Ahí puedes replicarla ya que sí.
No, yo iba a comentar el tema de no solo del físico, sino de la edad que él ha comentado. Y hablamos la semana pasada de Bolmaro como un posible revulsivo. Y lo vimos en el partido primero este, cómo él intentó buscar soluciones, quizá por su cuenta, y en este partido de hoy veamos soluciones ya más programadas para él. Porque él tiene un juego bastante peculiar, una penetración muy rápida, que es algo diferente a lo que hacen los jugadores de Tenerife. Y luego, por otro lado, comentábamos el rebote. A mí me llama la atención porque... Con Shermadini en pista, el Tenerife suele rebotear peor que cuando está descansando, ¿no? Es una de las señas de identidad. En el partido último de Liga vimos a Egin saliendo de 3 en el momento que Cook empezó a demoniar el rebote. Yo creo que esa va a ser otra batalla, ¿no? La batalla de los 3 y de los 4, que es esa batalla oscura de la agresividad que comentaba Juan Carlos Bonilla, ¿no? Es decir, agresividad no significa dar tortazos con la mano, sino estar presentes con el cuerpo, cerrar el rebote y luego salir corriendo. El partido del pasado domingo vimos a un Unicaja que corría aunque ganaba de 10 y seguía corriendo, porque ese es un poco el ADN en el cual sabemos que podemos conseguir canastas fáciles. Hoy espero lo mismo. Y un factor más, la ansiedad cuando estemos en el partido. Creo que todavía no hemos sabido digerir qué significa jugar en casa. Jugar en casa no significa ni lucirnos ni sobrepresionarnos.
Ahí estás otra vez, Gaby, con el factor cancha.
El factor cancha, efectivamente. Hoy podemos de verdad demostrar que si nos tomamos este partido, como los partidos de liga regular que hemos jugado, con una intensidad constante, con un público entregado y con jugadores que saben cuál es el plan de partido y lo ejecutan, a pesar de si hay decisiones arbitrales que no nos gusten, a pesar de que si el otro equipo mete tres triples seguidos, vamos a ganar el partido. Y vamos a crear quizá una premisa, ¿no?, para el resto del playoff. Pero esos son los datos que yo quería dar, ¿no?
Bueno, me bien, está llamando bien. Un número con perfil del Congo. Estoy ahora mismo averiguando, ¿eh?
Cógelo, que lo, te van a ofrecer una mina de diamantes casi seguro.
Casi más seguro. 249 República Democrática del Congo, pone aquí la llamada que estoy acabando de recibir. Pero bueno, serán mis agentes, ANC, que después de hablar de la Liga Municipal, seguramente serán los agentes.
¿Acaso no mereces tú una mina de diamantes?
Por favor, en bruto.
Según se sale de Brazzaville a la izquierda.
Sin esculpir. Anicé, tema de factor cancha, lo ha sacado Gaby a colación. Ayer decía Ivón Navarro que se le metió mucha caña cuando lo echaron del día del Gran Canaria. Se aprende porque luego llega la Copa del Rey y cuando hay una situación similar, los jugadores lo cogen y hacen una piña. Comentó la situación del día del Baskonia, de la prórroga, que se pierde en un partido que se pudo quizás haber ganado. Posiblemente llega la Copa del Rey y se gana en una prórroga a todo un Fútbol Club Barcelona. Llegó la Basketball Champions League, él mismo lo ha definido como un fin de semana de mierda, no lo digo yo, lo dice Ivón Navarro. Y ahora falta por descubrir precisamente lo que acaba de decir Gaby. Si después de eso, de que aquí estamos todos, va a ganar Unicaja, vamos a levantar la copa, nos bañamos en la Fuente de las Tres Gracias, vamos con el autobús y todas estas cosas, y al final se vivió lo que se vivió, hoy está a ver si, como ha pasado en el pasado, Unicaja es capaz, como decía Gaby, de certificar y hacer fuerte ese factor cancha y que no le pese en contra, sino todo lo contrario.
Pero bueno, tenemos que agradecer que tú has felicitado a un equipo malagueño que sí ha ganado.
Pero hay un problema, que no jugamos en Carranque, jugamos en el Carpena. Es un detalle ahí.
Las cosas ponen pega.
Hay paradas de metro los dos, la puerta. Pero...
Para poner pega, macho.
No, él lo ha desglosado bastante bien.
Pero como tú eres antilocal, Gaby, antitribunero. Y...
lo ha desglosado bien. Lo que es la plantilla del Unicaja.
¿Estás llamando del Congo
tiene
también?
Que, no, eso es Canarias.
Ah, vale. Eso es, acerca.
Es de Gran Canaria, de Las Palmas. La plantilla tiene que superar esa presión o esas ganas de darle una buena alegría a su público ganando algo aquí en casa, ¿no? Porque salieron muy decepcionados de la Final Four de la Basketball Champions League. Entonces, ahí es entender que hay que seguir con la propia identidad. El Unicaja es un equipo que va a mucha intensidad, un ritmo vertiginoso, que cada quinteto que hay en la pista, obviamente hay los jugadores, Torre de Control, Will Thomas, etcétera, el propio... Yankuba Sima, pero en general todos los jugadores que entran son de ritmo, correr, proteger muy bien el rebote defensivo para tener esa posesión, que lo va a querer hacer también el Lenovo Tenerife, tener esa posesión para imponer tu ritmo. El Lenovo va a querer ralentizar más el partido, abrir el juego, y el Unicaja quiere tener esa posesión para correr y tener más posesiones y más ritmo de partido, porque la carga de minutos, como le gusta hablar mucho a Ivón Navarro, para los hombres de Chus Vidorreta está ahí complicada, porque hay jugadores que él estruje y tal, y exprime al máximo. Y Ivón Navarro ha tenido una mayor conciencia de lo que es la gestión de la carga, ¿no? Así que proteger el rebote, estar no ansioso de querer ganar y saber que podemos acabar la liga, esa serie aquí, eso va a ser clave, y yo creo que los jugadores del Unicaja son conscientes de eso.
Hoy no se escapa, Manolo. Estoy convencido.
Bueno, yo también estoy convencido de que va a ser así.
¿Te ha pintado la cara de verde y eso, no?
Bueno, por supuesto. El otro día estaba
pintado... Color naturaleza.
Lo que pasa es que, claro, yo creo... El Unicaja es imposible que todas sus facetas las tenga cubiertas maravillosamente al 100%. Eso es imposible. Entonces, es verdad que las situaciones estas de crisis no es de lo que mejor cubre. Es una, yo creo que hay que aceptarlo. Que,
eres bueno, científico, tú y Gaby y tal, y vais con el factor de... El error, el...
Claro, hay un
ensayo, margen, error, ¿no? El análisis de riesgo, se llama eso, risk eso, análisis.
Es lógico, con lo cual eso es una realidad. Seguramente se está aprendiendo y en esto la ciencia empírica, por seguir con la ciencia, demuestra que a medida que pasa el tiempo cada vez lo harán mejor. Pero que es algo que estamos avanzando y que no es nuestra mejor faceta. Y, por decirlo de una manera, a ver, que sea lo más... educada posible, Unicaja todavía lo están un poquito aprendiendo a respetar en las canchas. Quiero decir, somos todos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Entonces, realmente es algo que todavía se empieza a notar, que cada vez está cogiendo mayor prestigio otra vez y que la cosa va bien, pero que son dos factores de distorsión y de sesgo, como le gusta a Nice que empleemos palabras adecuadas, que están ahí presentes.
El empirismo de Hume. Saqué un 8 en ese examen de
física. Mira, ¿cómo te acuerdas?
Sí. La teoría de la caverna de Platón. Mira. Joder, Manolo, me has hecho venirme arriba a mis tiempos de instituto. De
¿qué
verdad?
Nivel.
Qué barbaridad. Como Anicet ha ahorrado la factura de la luz, ¿sabes dónde nos va a invitar a Anicet Labodrama? Nos va a invitar a la jornada de atún rojo de Almadraba en Asador Iñaki. No, Anicet, te iba a decir, apuesta por Unicaja esta noche. No, mejor apuesta y nos lleva a la jornada de atún rojo de Almadraba de Asador Iñaki. Están hasta el 15 de junio, así que tienes tiempo para tirar la chequera. Encontrarás una carta amplia en la que sacan platos como el tartar de atún con mango y aguacate de la Sarquía, ventresca de atún ahumada y presentada de forma de carpacho. Y fíjate, me dice esto: las costillas de atún rojo con salsa barbacoa.
¡Camarero!
¡A la
camarero.
Parrilla! Entre, bueno, tú eres cliente VIP de Asador Iñaki, que lo sé. Para esta jornada, el chef Iñaki y su equipo han elegido una selecta variedad de productos de dos de los referentes en atún, los hermanos Lara de Barbate y Erpac. Recuerda, hasta el 15 de junio, jornada del atún en Asador Iñaki. ¡Vamos a disfrutarla! 3:51. Habéis rajado de Sima y ahora estáis purgando vuestros pecados. ¿Eh? Aquí, ahora estáis purgando vuestros pecados.
Te digo nada.
Vi uno de un grafite ahí en el río Guadalmedina, Sima Renovación. Te digo, sé que tú vives por ahí cerca.
No te digo nada. Dentro de 5 meses, con toda la plantilla renovada, que el equipo esté penando por quedar segundo en la BCL y para pasar el corte.
No, hemeroteca.
Esto puede ser.
De radio.
Esto puede ser. Esto puede ser, vamos. La verdad es que Asima, yo creo que aparte de que todos coincidimos que cuando se hizo era el fichaje que se podía hacer y el mejor que era
bueno, aquí,
natural
aquí
hacerlo.
Debatimos que si Sima mejoraba Lima y, claro. Y había equilibrio de opiniones.
Claro, yo tenía las dudas, una duda sobre todo en el plano defensivo que hasta nada no me la ha despejado el catalán. Entonces, para mí es que hay que tener en cuenta que estamos hablando del Unicaja. O sea, es que este Unicaja, ahora que también se habla de las renovaciones y demás, pues mira, por mucho que queramos, vamos a cambiar, oye, que es que no renuevan todo y vamos a fichar a 3 tíos. O sea, William Goff, Poirier y Mirotic no van a ser ninguno de los 3. ¿Eh? Y lo más normal es que esos 3 no sigan en su equipo el año que viene. O sea, es que estamos donde estamos. Que Unicaja, del Unicaja del que venimos, que tenía que ponerse de acuerdo un señor que estaba de botón en una oficina en Oviedo para comprar 2 lápices, a que se lesiona Augusto Lima y se fichó a Jan Kubasima, el mejor jugador cupo para jugar en ese sitio que había, porque además no cabía otro, pues para mí, contento y feliz. Oye, que tiene un montón de pega. Pregúntale a mi mujer, tú dirás, te va a decir las que tengo yo.
ninguna.
Lo dudamos.
Te va a decir las que tengo yo. Pero claro, yo entiendo que es un jugador que le ha costado muchísimo entrar en una dinámica que en otra temporada yo creo que se hubiera notado menos. Pero esta temporada, que tú ves a Kentris Perry que te hace la ruta del campero malagueño y encima invita a los colegas suyos de allí de Florida, pues es lo que tiene.
Ayer viendo el costado de eso el Málaga,
No esperaba menos.
Perry, Ellen y Alberto.
No esperaba menos que Kentris Perry estuviera allí. De verdad, entonces yo creo que se ha notado también por esto, ¿no? Ahora ha aportado el valor añadido que esperaba el entrenador y la plantilla. Y bueno, y es lo que tenemos y a muerte con él. Ahora, puestos a renovarlo, pues habrá como todo. Habrá que ver lo que merece la pena, lo que no merece la pena y sobre todo qué te puedes traer para eso. Porque si contáramos con Augusto a partir de octubre, dices, venga, pues entonces me la juego. Pero no, Augusto hasta antes de enero es muy complicado que esté.
Claro.
¿Tú has rajado de Sima, Gaby? Ha dudado.
Obviamente, siempre le hemos pedido un poco más de agresividad, tanto en defensa como en ataque, ¿no? De intensidad, hasta el propio entrenador lo ha dicho, ¿no? Entonces, dudas no, evidentemente, demasiado que llegando en la época de temporada que llegó con un equipo tan rodado, ha podido integrarse y ha entendido, y yo creo que lo está entendiendo en los últimos partidos, cuál es su trabajo, ¿no? Donde él debe hacerse valer y cuál es el complemento que le hace a Kravis, ¿no? Pero está claro que a la hora de planificar una campaña futura tenemos que ver en amplio espectro, ¿no? Para el partido de hoy, pues yo espero un Sima muy concentrado, un Sima además, y vamos a vigilar no solo por Sima en general, el tema de las faltas personales, ¿vale? Porque yo creo que el rasero arbitral y cómo de intensos sean a la hora de dar falta, podemos tener ciertos problemas en el interior. Pero yo espero de Sima hoy, sobre todo, mucha agresividad en defensa y también en ataque. Es decir, que siga siendo amenaza. Porque cuando el juego del Unicaja es más equilibrado es cuando el balón pasa por dentro, cuando Sima es capaz de darse un giro y hacer su gancho, bueno, que le hace un tapón, no pasa nada. Hay que seguir insistiendo para que sea un juego equilibrado. Pero ya te digo, de cara a la temporada que viene habría que hacer un análisis más pausado.
¿Estáis temeroso? ¿Qué teméis? ¿A Pérez Pizarro esta noche o algo?
No, yo no he dicho nombre, yo solo digo el nivel.
Pita esta noche.
El nivel arbitral.
A Víctor Mas y a Neiro.
Yo soy un notario de la historia, yo digo.
El primer cuarto yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? A la hora de definir ese patrón.
El rendimiento de Yankuba Sima no ha sido diferente del rendimiento en cuanto a estadísticas, ¿no? De Augusto Lima. Sus estadísticas en cuanto a minutos de juego, uso, reparto de balón cuando se la tiene que jugar, etcétera, rebotes, es casi la misma hasta
sí, pero aquí hemos dicho que muchas veces daba o da la impresión de que el lado débil de la defensa Unicaja era donde estaba Sima.
Es que Sima, primero, no pesa mucho, es un jugador alto, con un centro de gravedad alto, que no es atlético, pero no es fuerte. Entonces, pues en el juego interior es mucho mejor.
Si tiene el centro de gravedad alto, ¿qué significa? ¿Que los desplazamientos laterales son peores?
Que es muy fácil desequilibrarle, es muy fácil, y que él establezca una posición en la zona.
En fútbol, cintura rígida, ¿no?
Bueno, más o menos. Bueno, él es de cintura ágil, lo que pasa es que tiene un centro de gravedad alto, no puede mantener la posición dentro para impedir la entrada del pivot contrario, por ejemplo, en bloqueo en continuación, un posteo, cosa que sí, Will Thomas, sobre todo Melvin y Jim, lo pueden hacer mucho mejor. Centro de gravedad alto, movilidad buena en línea recta, pero movilidad lateral.
Oye, pues me ha dicho usted el centro de gravedad alto. Kuzmic tiene el centro de gravedad alto, ¿verdad?
Kuzmic sí, pero su estructura es diferente. Tiene las piernas mucho más largas, Yankuba Sima, que Kuzmic, que tiene el centro de gravedad alto, pero es mucho más proporcional, equilibrado morfológicamente hablando.
Oh, ¡qué bien te ha quedado! ¡Qué barbaridad!
De todas maneras, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, lo que era Yankuba Sima cuando llegó.
Tú has dudado también, Manolo.
Yo lo he dudado total. No solamente lo he dudado, sino que a mí me encantó el partido del otro día, pero yo lo sigo dudando por dos cosas. Ha evolucionado una barbaridad. Acordaros lo que sufríamos solo con los tiros libres, que no entraba ninguno. Él ha tenido que coger su espacio y, claro, eso se ha llevado un tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, porque, hombre, evidentemente, para un equipo del nivel de Unicaja hay cinco muy potentes ahora mismo en muchos sitios.
Era lo que dijo Jackie.
Era el momento y era la circunstancia.
El precio y el coste y correcto, la disponibilidad, claro, de presupuesto, porque el equipo que se está haciendo ahora es un equipo que no es barato.
Fijaros que ahí estará la eliminatoria más igualada. Unicaja está a 40 minutos de poder desequilibrarla ya definitivamente. A ver lo que hace el Barça en Valencia, de ahí saldría el hipotético rival de Unicaja del nuevo Tenerife.
Depende de los instant replay también, el tiempo de instant replay. Puede que tarde más que 40
sí,
minutos.
Sí, pero si no hay prórroga, 40 minutos de partido. Y luego ya de hora ya es otra cosa. Eso ya será otra cosa. Pero se pueden dar las circunstancias de que todas las eliminatorias de cuarto se vayan a solo dos partidos, ¿eh?
Y algunas con sorpresa, como hemos visto, ¿eh? Lo que pasa es que aquí en playoff siempre la ley del más fuerte, el que llega más fuerte mentalmente y físicamente, suele imponerse, ¿no?
Y lo estamos viendo. Moralmente, decía chiquito la calzada.
Matemáticamente también. Pero es cierto, ¿no? Lo vimos con el Juventud, que ha resurgido un poco después de aquella semifinal de Eurocup.
Pero yo no subestimaba para nada el Juventud. Para mí el Juventud podía ganar fácilmente.
Juventud ha sido fiel a su estilo.
Exacto.
Y fiel a su estilo ha podido vencer.
Gaby, yo no he dado un duro por el Juventud. Llegaba en un momento bastante malo de temporada, pero aún, no
pero
sé
el
si
Baskonia sea más, por las dudas, sobre todo en los planteamientos del entrenador, la presión que tiene el entrenador, porque no sabe si va a seguir, porque en el Baskonia no se andan con mijitas.
No, ahí sí que no. Ahí la guillotina está siempre está afilada.
Exactamente.
Y esa es una ventaja para Unicaja, ¿no? Que juega, los jugadores juegan con la mentalidad que tienen más o menos claro su futuro. Estos equipos, imagínate Baskonia, desde que no entra en los playoffs de Euroliga, se crea ahí una incertidumbre.
Exacto.
De 2-3 meses donde pierde
pero por arriba y por abajo, por sí, lo sí, que no van a seguir porque lo he hecho muy bien y me voy con un grande, no me renueva.
Que nos vamos. Por cierto, enhorabuena, claro. EBG Málaga y Estepona, tenemos dos equipos malagueños en los cuartos de final del campeonato de minibásquet de Andalucía.
Sí,
¿eh? Así
sí,
que
señor,
mañana grandes partidos, a verlo por la plataforma de YouTube. A todos, que muchas gracias. Esta noche, 8:30, te lo contamos, ese partido entre Unicaja y Lenovo Tenerife. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Adiós.